Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Cuba y en las repercusiones de la flexibilización de algunas sanciones por parte de Estados Unidos, mientras mantiene vigente el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla desde hace 6 décadas.
Es por eso que entrevistamos al historiador e investigador cubano Hassan Pérez Casabona.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Toda medida de alivio a una población puede considerarse como buena, aunque no sea suficiente. Pero si la decisión anterior era impulsada para socavar a la nación, ¿debe agradecerse al verdugo o considerarse como una victoria de la resistencia a la presión extranjera?
Cuando Estados Unidos anunció a mediados de mayo la flexibilización de algunas medidas impuestas contra Cuba durante la administración anterior de Donald Trump, se abrió la posibilidad de comenzar un nuevo camino de apertura y de revisión a las sanciones que recaen contra la isla desde hace más de 60 años.
Sin embargo, esta acción parece lejana y está más asociada a una iniciativa tomada para contrarrestar la crisis energética y la necesidad de mejorar la imagen del presidente estadounidense Joe Biden, cuestionada en la región por excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela de la Cumbre de las Américas.
Entre las principales medidas de Washington hacia la isla están el fin de las limitaciones al envío de remesas y a los vuelos a la isla, el restablecimiento del programa de reunificación familiar cubano y oxigenar el llamado intercambio pueblo a pueblo, que permite a los estadounidenses visitar Cuba, entre otros anuncios.
En el mes de abril, representantes de ambos países se reunieron en Estados Unidos para hablar de asuntos migratorios. Fue el primer diálogo de alto nivel desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.
Para conocer más sobre este tema, la ausencia de Cuba en la Cumbre de las Américas y el futuro de las relaciones entre La Habana y Washington, en Telescopio entrevistamos al historiador e investigador cubano Hassan Pérez Casabona.
El entrevistado.
Hassan Pérez Casabona, bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Un saludo, Alejandra, un enorme placer estar en el programa con ustedes y bueno, un fuerte abrazo a todos los oyentes.
Igualmente, es un gusto recibirte. Estados Unidos anunció la flexibilización de algunas medidas impuestas a Cuba, como por ejemplo el fin de las limitaciones al envío de remesas y a los vuelos a la isla, el restablecimiento del programa de reunificación familiar cubano, entre otras. Sin embargo, sigue en pie el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla desde hace más de 6 décadas. Hassan, estamos ante una posible apertura. ¿Se puede avanzar más en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba o es algo coyuntural por la crisis energética en Europa?
Bueno, Alejandra, en primer lugar habría que decir que las recientes medidas anunciadas el 16 de mayo por el presidente Biden no tocan, desde el punto de vista estructural, el conjunto de sanciones diseñado de manera integral por Estados Unidos en estas últimas 6 décadas con el objetivo de provocar un cambio de régimen político en nuestro país. Son medidas que, si bien están en la dirección correcta, pueden catalogarse de profundamente insuficientes porque no apuntan a la esencia de todo el sistema diseñado, concebido del propio triunfo de la revolución y que ha intentado utilizar los mecanismos de presión económica, los mecanismos de asfixiar a la economía cubana y, por lo tanto, privar al pueblo alimentos, el acceso a medicamentos y además de su desarrollo integral con una clara finalidad política. Eso está expresado con nitidez en documentos fundacionales, no me refiero ni siquiera a la actual administración. Por ejemplo, hay un famoso memorándum del entonces subsecretario de Estado, Lester Mallory, del 6 de abril de 1960, donde reconocía que la única manera de intentar enajenar el apoyo, el profundo apoyo popular que se le otorgaba a la dirección revolucionaria, el proceso revolucionario que apenas había comenzado el 1 de enero del 59, estaba precisamente si se adoptaban medidas de sanciones económicas, se llevaba de alimentos, de medicinas, si se violaban todas las convenciones internacionales y se utilizaba ese tipo de implementación que es pérfida, que es totalmente además no tiene ningún sentido vinculado a cuestiones de respeto a derechos humanos ni a los intereses de ningún pueblo, con el objetivo de provocar que la revolución implosionara. Yo debo decirte que para la élite política estadounidense, en esa misma etapa, ya estaba desde momentos tan tempranos como ese, claro, la solidez del proceso revolucionario. En este documento y en una reunión que había ocurrido incluso un año antes, en abril de 1959, con los embajadores de Estados Unidos en América Latina, que había tenido lugar en San Salvador, el entonces representante diplomático estadounidense en La Habana, Philip Bonsal, un hombre que había sido embajador también en Bolivia y en otros países, dijo con claridad que ya para entonces el 90% de la población cubana respaldaba la revolución y que la revolución había que entenderla casi que como un proceso consumado y que por lo tanto los únicos mecanismos que le quedaba a Estados Unidos era todo ese tipo de actuación que ha sido una actuación condenada en la arena internacional. De allá para acá, y me remonto a la perspectiva histórica porque creo que siempre es importante tener la dimensión histórica a la hora de analizar fenómenos contemporáneos, la actuación ha sido prácticamente la misma, ha sido invariable para cada una de las administraciones más allá de los elementos retóricos. Seguir utilizando las sanciones económicas con un propósito muy bien definido, que en el pueblo se produzca una fractura entre la población y su dirección política. En el pasado con la dirección histórica encabezada por el comandante Fidel y el general de ejército Raúl, y en el presente con la dirección que encabeza el presidente Díaz-Canel, donde ya se ha venido produciendo en el país el cambio generacional, como se había anunciado desde tiempo atrás, pero esas medidas han tenido esa misma finalidad. En el caso del presidente Biden, yo debo añadirte, Alejandra, que en realidad hay también una reacción tardía, porque si se analiza detenidamente su pronunciamiento en etapa de campaña, cuando estuvo en la campaña electoral contendiendo contra el presidente Trump, el candidato Biden expresó en decenas de oportunidades que si llegaba a la Casa Blanca iba a adoptar el enfoque en líneas generales que había sido adoptado durante la etapa final de la administración del presidente Obama, del cual Biden fue vicepresidente durante 8 años. Y sin embargo sabemos que eso no ocurrió. Llegó a la Casa Blanca en enero del 2021 y todo lo contrario, han pasado 16 meses donde se mantuvieron intactas las 243 medidas adoptadas en época del presidente Trump, donde se llevó el enfoque de la máxima presión con el objetivo de ahogar, de asfixiar todo el desarrollo económico cubano, llegó a la más alta expresión, y además todo eso con los efectos combinados a partir de la crisis de la pandemia, la crisis global de la cual no ha escapado ninguna sociedad, y que en nuestro caso esos embates fueron también muy duros, y que creo que solamente gracias al propio capital humano cultivado por la revolución desde momentos iniciales, el desarrollo científico, educacional, hizo posible que tuviéramos 5 candidatos, 3 de ellos convertidos en vacunas, y que nuestro país incluso haya podido paliar, porque ya hoy es reconocido que desde hace varios meses somos la nación con una mayor tasa de vacunación a nivel mundial, incluyendo todos los segmentos, porque hoy cuando se habla de que otros países van con la población pediátrica, incluso los estudios prospectivos que ocurrieron por los científicos cubanos aconsejaron que eso había que hacerlo, y bueno, eso ha contribuido de manera decisiva con candidatos propios y con la inteligencia que el país cosechó. Pero hay que entender que lo que pasó desde enero del 21 hasta este anuncio del 16 de mayo fue todavía más criminal, fue todavía más pérfido, porque fue intentar que colapsara por entero la sociedad cubana, combinando los efectos de la pandemia con un recrudecimiento del bloqueo, y que todo eso derivara en un estallido social para que se produjera el anhelado cambio de régimen, que es lo que ha deseado Estados Unidos desde el punto de vista histórico desde 1959, para recolocar a Cuba en la órbita de dominación hemisférica, esa visión monroísta, neopanamericana de finales del siglo XIX, y que tiene en la actualidad o en la contemporaneidad desde la creación de la OEA en 1948 a través de esa Organización de Estados Americanos, que ha actuado como un brazo, como un apéndice de la política de Washington, recolocar a Cuba en esa órbita. Yo diría que ese es el encuadre que desde el punto de vista metodológico no puede perderse ni un instante para entender lo que ha ocurrido. Estos anuncios del 16 de mayo, ya te digo, son anuncios en la dirección correcta, pero insuficientes, son paliativos, son decisiones cosméticas, sin duda. Todo lo que favorezca el acercamiento familiar, por ejemplo, ahora que ya se han puesto en práctica los vuelos a los aeropuertos, no solo en la capital, sino a las otras 9 aeropuertos internacionales que habían estado presentes. Todas esas son medidas que, por supuesto, hay que aplaudir, porque todo lo que humanice el contacto entre la familia, los procesos migratorios y las familias en Cuba, no lleva absolutamente ningún debate. Pero todavía siguen latentes incongruencias enormes. ¿Cómo es posible que para un trámite migratorio un ciudadano cubano tenga que ir a Guyana y no puede hacerlo en la embajada de ese país, en la capital antillana, con todo lo que eso implica en cuanto a encarecimiento, a dificultades de toda índole? Es decir, son cuestiones totalmente absurdas desde ese ángulo. Por otro lado, también se han venido incumpliendo lo que aparecía en los acuerdos migratorios. Cuba ha firmado diversos acuerdos migratorios con Estados Unidos, los últimos en el año 94 y 95, y se incumple el número de de visas para inmigrantes que estaban adoptadas en ese acuerdo, que eran de 20.000 anuales. Es decir, hay muchas incongruencias. Yo quiero decirte, lo concluiría esta parte, abierto, por supuesto, a tus preguntas. Hay muchas incongruencias, pero que resumiría de que son medidas que la administración Biden ha ejecutado de forma tardía. Se pasó 16 meses para implementar algo pálido que prometió que haría de inmediato que asumiera el despacho oval, y la esencia es que no tocan el sistema, la estructura, diríamos, el meollo, el profundo sistema de sanciones, que no solamente es la proclamación por el presidente Kennedy con la proclama 3447 del bloqueo de manera legal del 3 de febrero del de 1962, se acaba de cumplir 60 años, es un conjunto de sanciones mucho más integral que tiene también tristemente célebre con las leyes Torricelli de 1992 y la ley Hepburn de 1996. Hay un amplio conglomerado de medidas que Estados Unidos invoca, incluso la ley de comercio con el enemigo de 1917 y otra serie de engendros jurídicos para penalizar a Cuba, para ahogar cualquier tipo de transacción, operación bancaria, compra de medicamentos, compra de tecnología, y eso ha sido sostenido en el tiempo durante estos 60 años y se mantiene intacto, no ha variado y además tiene el mismo propósito, el propósito declarado de lograr que la revolución cubana colapse.
Hassan, ¿y cómo ves el momento histórico donde se están anunciando estas flexibilizaciones en momentos de una fuerte presión de Estados Unidos hacia la región para no incluir a Venezuela, Nicaragua y tu país Cuba a la cumbre de las Américas?
Bueno, por supuesto que estamos en un momento histórico singular. Debo decir antes que Estados Unidos viene atravesando un proceso de declinación hegemónica relativa desde mediados de la década del 70. Y en oportunidades, aunque determinados representantes de esa clase política continúan hablando en el lenguaje de la Guerra Fría, el mundo está cambiando, hay la emergencia de múltiples polos, ya no es el mundo bipolar que emergió tras la Segunda Guerra Mundial y todo ese diseño de arquitectura financiera que tenía por la parte del imperialismo en los acuerdos de Bretton Woods y la creación del Fondo Monetario, el Banco Mundial. Hay un mundo hoy que está todavía en construcción, pero tiene diferentes polos. Y ahí están los BRICS y ahí hay diferentes, una policromía que no se puede ignorar. En ese contexto, América Latina también está en ese propio proceso de transición. Y ha sido muy verdaderamente impresionante lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Después de que el canciller cubano Bruno Rodríguez hiciera la denuncia pública a finales de abril, en torno al 24 o 25 de abril, acerca de que se estaba preparando de manera clandestina esta novena cumbre de las Américas y que se preveía por parte de Estados Unidos excluir a una serie de naciones, bueno, las respuestas han sido impresionantes, porque prácticamente no se sabe qué cosa es lo que va a acontecer ahí en Los Ángeles, algo totalmente insulso, sin ningún contenido, porque la inmensa mayoría de los países, con símbolos como el del presidente López Obrador, pero otros muchos dignatarios, sí, los países también del Caribe, han dejado claro que un evento con exclusiones no es sostenible. En realidad eso había ocurrido también en el año 2012, cuando la cumbre de Cartagena y cristalizó el hecho de que no fuera excluido Cuba, como sabemos en la cumbre del año 2015 en Ciudad de Panamá. ¿Sí? No olvidemos que este mecanismo de las cumbres de las Américas lo diseña Estados Unidos en 1994, la primera de ellas en Miami, con el objetivo también, confeso, de acabar de rematar a la Revolución Cubana, que atravesaba en ese momento el denominado, el momento más crítico, el periodo especial después del colapso de la Unión Soviética y el campo socialista, y el objetivo de Estados Unidos fue aislar por completo a Cuba. Pero como la historia tiene también todos esos símbolos, no se puede desconocer que precisamente por aquella jornada en que inventaban el convite de Miami del 94, el 14 de diciembre de 1994 se fundían en un abrazo aquí en La Habana Fidel Castro y Hugo Chávez. Y esa es la verdadera génesis de lo que 10 años más tarde cristalizaría en el ALBA, como un proyecto de integración entre naciones con capacidad de hablar, de escucharse y de avanzar desde el punto de vista común. Acaba de terminar también en La Habana hace una jornada la 21ª cumbre del ALBA, TSP, con la presencia aquí del presidente Luis Arce de Bolivia, el presidente Maduro, del primer ministro Raúl González, por ejemplo, dejando claro ante esta cita de Los Ángeles, ratificando esa posición de que Estados Unidos no está en condiciones de imponer exclusiones a los países latinoamericanos y caribeños. Y yo quisiera señalar también, Alejandra, porque se han sucedido en toda esta etapa, en estos meses que han sido estos últimos meses tan complejos, ya 2 años con la temática de la pandemia, pero por ejemplo en septiembre de 2021 hubo una excelente cumbre de la CELAC en México bajo el liderazgo del presidente López Obrador y se presenció la amplitud en cuanto a que había actores diversos. Sin embargo, fue un verdadero foro para debatir, para avanzar, sin la presencia de Estados Unidos. La OEA es un mecanismo desprestigiado, tiene el pecado capital que desde su fundación ha estado entrelazada al cordón umbilical de los Estados Unidos, y la CELAC es una construcción nuestroamericana, caribeña. Su primera cumbre en el Fuerte Tiuna en el 2011, y aquí en La Habana, por ejemplo, la que se efectuó en la segunda cumbre, cuando se efectuó en enero del 2014, lo que significó esa tremenda cumbre para declarar a América Latina y el Caribe como zona de paz. Y fue un evento, yo recordaba por estos días, un evento profundamente de un gran prestigio. Vinieron 29 de los 33 jefes de Estado de la región, incluyendo el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Es decir, Estados Unidos se desacredita nuevamente y vuelve a demostrar sus falencias, y no tiene ni siquiera la altura como anfitrión de poder gestionar una participación amplia. Tampoco es la primera vez que sucede. ¿Cuántos mandatarios en oportunidades reiteradas no han cuestionado, por ejemplo, que Estados Unidos ha intentado impedir que delegaciones oficiales asistan a las Naciones Unidas? ¿Cuántos mandatarios vienen a la mente? Intervenciones del presidente Evo Morales, del presidente Maduro y de otros jefes de Estado que más de una vez han dicho que se debía incluso replantear si la sede de la ONU debe continuar en Nueva York, porque Estados Unidos constantemente ha boicoteado a delegaciones que asistan a distintos foros. Creo que está ocurriendo un escenario verdaderamente interesante que hay que seguir con detenimiento, pero que en última instancia refleja de que este mundo en construcción no es el mundo de la Guerra Fría. Estados Unidos sigue atravesando por procesos y contradicciones muy profundas, incluyendo en el plano interno, en el plano económico, demográfico, político. Es triste ver cómo se sucede en ese país eventos como el reciente en Texas, la matanza
de escolares,
el hecho verdaderamente abominable de que no se le puede poner control a un país con tanta cultura, con tanto conocimiento como los Estados Unidos, con tantas instituciones científicas, y que no puede controlar ese verdadero flagelo que está acarreando cada vez más la muerte de niños, y que es una verdadera lacra desde el punto de vista de la historia contemporánea. Y por otro lado, América Latina, que tiene un sueño bicentenario, que es el sueño de la integración. Ese sueño no se ha concretado como aspiraron los padres fundadores, Bolívar, O'Higgins, San Martín, Artigas, José Martí. No ha concretado todavía de la manera en que... Pero andamos, yo diría que tenemos que tener la cautela de saber que no hemos llegado a la meta deseada, pero al mismo tiempo la satisfacción que en buena medida todo ese ideario de los padres fundadores, de los próceres, ha adquirido un relanzamiento, una revigorización en momentos como este, y eso se refleja en posiciones como la que nuestros pueblos han expresado a través de los distintos gobiernos en torno a esta fallida novena cumbre de las Américas, un evento que va a ser un fiasco sin lugar a dudas y que va a demostrar una vez más la incapacidad de esa élite política estadounidense que desprecia a los pueblos al sur del río Bravo, de tener una posibilidad de actuar respetándonos. Lo primero que necesita Estados Unidos para relacionarse con América Latina es respetar a nuestros pueblos. Y desgraciadamente, desde la adopción de la doctrina Monroe en diciembre de 1823, de una u otra manera, ellos no han variado en sus motivaciones de querer ver a América Latina y el Caribe como el traspatio a sus intereses estratégicos.
Casán Pérez Casabona, historiador, profesor e investigador cubano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Alejandro, ha sido un placer, de verdad un saludo muy muy fraterno desde Cuba a cualquier oyente. La magia hoy de las comunicaciones hace que los mensajes puedan llegar a cualquier latitud, pero especialmente a los oyentes uruguayos, un país que admiramos en su historia, a su juventud, a su cultura y particularmente a su deporte. Yo creo que todos en América Latina necesitamos un poco de esa garra charrúa, de ese elemento de jamás darnos por vencido. Soy un admirador del fútbol uruguayo, de sus dos títulos olímpicos, de sus dos campeonatos mundiales, de los resultados recientes de la selección, a la cual también le adelanto los mejores augurios en Qatar en esta etapa reciente. Bueno, el último gran resultado, el tercer lugar en Sudáfrica 2010, nadie podrá olvidar la final del 50 ni la del 30, pero lo que quiero decir es que esa garra charrúa y ese sentido de que aunque sea una nación pequeña, también lo es Cuba, que es un archipiélago de poco más de 11 millones de habitantes. Creo que esa expresión en un terreno como el fútbol, que expresa también tantas cuestiones culturales, de la idiosincrasia, de nuestra identidad, es un mensaje que de una u otra forma todos los pueblos latinoamericanos y caribeños somos portadores. Así que quiero trasladar Cuba, que es una nación también tan deportiva, que tenemos aquí también tantas cosas a las que sentirnos muy orgullosos, con la historia impresionante en prácticamente todas las manifestaciones, pero tomar como el símbolo para la juventud uruguaya esa reciente, bueno, de Luisito Suárez, de Cavani, de Muslera, de Cachavacha Forlán, de todos los que inspirados en las grandes leyendas. Y bueno, un abrazo y siempre con la mejor voluntad de que las ideas de Martí, de Artigas y de los grandes próceres de la región se hagan realidad en una América que tiene tanta historia y tiene tantas cuestiones de las que sentirse orgulloso.
Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El mundo está cambiando, hay la emergencia de múltiples polos. Ya no es el mundo bipolar que emergió tras la Segunda Guerra Mundial y todo ese diseño de arquitectura financiera que tenía por la parte del imperialismo en los acuerdos de Bretton Woods y la creación del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Hay un mundo hoy que está todavía en construcción, pero tiene diferentes polos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.